Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Así que esta era la ofrenda de los primeros frutos para Dios, la cual estaba separada de la fiesta de Pentecostés. Pero esto era solo traerle a Dios los primeros frutos de la cosecha cuando entraran a la tierra prometida. Los primeros frutos pertenecían a Dios. Luego Dios se refiere a la fiesta de la Pascua y dice, Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Jehová. Cada una de estas fiestas, estimado oyente, tiene su cumplimiento en Jesucristo, también en la Iglesia y en el Nuevo Testamento. Por supuesto, la fiesta de la Pascua, nosotros no tenemos problema con entender esto. Cristo se convirtió en nuestra Pascua. Cristo es el pan de vida, el pan sin levadura. Y así, la fiesta de los panes sin levadura. Pero luego tenemos la fiesta de Pentecostés en el día 50. Y esto para mí es bastante interesante. El pan allí debía tener levadura. Se debía ofrecer los panes con levadura. Bien, la fiesta de Pentecostés fue una antesala de la Iglesia. Así que es muy significativo que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, vemos que los discípulos estaban juntos, en armonía, orando en un lugar, y de repente hubo un sonido del cielo que se escuchó como un viento poderoso, y aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, porque el Espíritu les dio la habilidad o impulsó su lenguaje. Así que tenemos allí la llegada del Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia que fue anunciado por la fiesta de Pentecostés. Unas 3.000 almas fueron añadidas a la Iglesia en ese día. Estos fueron los primeros frutos para Dios. Jesús sabía que su Iglesia nunca habría de ser perfecta o pura. Y él mencionó parábolas que indicaban esto. Dios desde ya lo sabía también en el Antiguo Testamento. Esta es la razón por la que los panes debían tener levadura en ellos, porque la levadura siempre es un símbolo del pecado. Así que en esta ofrenda, que reiteramos, es la antesala de la Iglesia o la figura del comienzo de la Iglesia, en ella, en esta ofrenda, había levadura. Y no permita, estimado oyente, que nadie le mencione que la historia de la Iglesia es una historia pura. No, no lo es. La historia es horrible. Jesús mencionó parábolas del reino de los cielos, y las personas han mal interpretado esas parábolas, torciéndolas por completo. Por ejemplo, Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hay algunos teólogos que han interpretado estas parábolas como maravillosas. La iglesia era la levadura en la harina, la cual es el mundo. Y la iglesia entonces traerá gradualmente su buena influencia hasta que todo el mundo se convierta. Jehová sabía que la historia de la iglesia no sería pura, no sería ideal. Y aún así, incluso en la antesala de la iglesia, en el Antiguo Testamento, Dios lo hizo hacer con panes. No eran solo las gavillas de trigo, sino que ahora es cocido en panes, el cual es una clase de unidad consistente, pero aún así tiene la levadura en él al ser ofrecido a Dios. Así se realizaba la fiesta de Pentecostés. Luego Dios dio una regla especial en el versículo 22, la cual yo encuentro muy interesante. Dice, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así que el programa de beneficencia en el Estado de Israel era realmente interesante. Si usted era pobre, lo que usted podía hacer era ir y recoger de los rincones del campo. ¿Por qué? Porque las personas en la cosecha de sus campos no debían cosechar los bordes. Ellos tampoco debían volver una segunda vez para recoger lo que caía. Lo que quedaba debían dejarlo para las personas pobres. Así que los espigadores, que juntaban luego de los cosechadores, y de esa manera era un programa de beneficencia para las personas pobres de la tierra y para los extranjeros. Yo creo que este era un excelente programa dado por Dios. Noto que luego que ellos trillaban los granos, usted vería a veces personas yendo y recogiendo granos del suelo. Mire, yo solía hacer esto cada año cuando era niño. Nosotros teníamos detrás de nuestra casa varios nogales, y ellos solían plantar semillas entre los árboles. Nosotros íbamos y juntábamos muchas semillas. Luego mis manos siempre quedaban negras, porque yo iba detrás de los cosechadores, porque ellos pasaban por el cultivo de nogales dos veces. Pero luego de la segunda pasada, entonces todo lo que quedaba lo llevábamos nosotros. Y éramos niños. Solíamos juntar una bolsa de arpillera cada año y las recogíamos yendo detrás de ellos. Esa era la provisión que Dios colocó en la ley, que ellos no debían espigar sus campos. Ellos debían dejar eso para los pobres de la tierra. Ahora continuamos con la fiesta en el versículo 24. Y dice así, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Usted no debía realizar en ese día ningún trabajo. Nuevamente era solo un día de fiesta, el primer día del séptimo mes, porque señalaba el mes más santo del calendario, el sonar de las trompetas. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, nos dice el versículo 27, es decir, Yom Kippur, el día en el cual el sacerdote hacía una ofrenda ante Jehová por los pecados del pueblo. Luego también, en el séptimo mes, ellos tenían la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en el versículo 32, Dios habla acerca de este Yom Kippur y dice, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Esto es por lo que los judíos celebran y cuentan los días, no como lo hacemos nosotros desde la medianoche. Ellos cuentan los días desde la puesta del sol hasta la siguiente puesta del sol. Luego, la noche del sábado, llega la gran celebración. Ellos salían a las calles y allí tenían danzas por las calles y todos caminaban allí por esas calles. De hecho, estaba tan conglomerada la gente que era difícil andar allí. Tomaba casi una hora avanzar una cuadra, porque usted iba moviéndose entre las personas. Pero todos estaban afuera en esa noche del sábado, porque era el día de reposo que había terminado. Ellos debían comenzar en la tarde del noveno día y debían celebrar a lo largo de la tarde del décimo día. Así que su día comenzaba con la puesta del sol y terminaba con la puesta del sol. Tenemos la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta tomaba lugar el día 15 del séptimo mes. El décimo día era Yom Kippur. El primer día, el sonar de las trompetas. Usted estaba anunciando allí. Este es el mes santo. Es el séptimo mes. Y en el primer día de la fiesta de los tabernáculos, había una santa convocación para no hacer ninguna labor. En el octavo día, una santa convocación. Así que la fiesta de los tabernáculos era por 8 días. Donde fuera que el día de reposo cayera, era en ese periodo, pero también había 2 días de reposo extras, y considerado como el día de reposo, porque no se hacía ninguna labor para ser guardado como cualquier otro día de reposo. Esta fiesta de los tabernáculos era una fiesta memorial para recordarles a ellos cómo Dios había preservado a sus padres a través de los 40 años de vagar por el desierto. Así que durante esta fiesta, ellos construían pequeñas tiendas y debían vivir allí, fuera de la casa, durante los 8 días de esa fiesta. Luego de haber entrado a la tierra, ellos construyeron casas. Luego tuvieron que construir estas pequeñas tiendas al lado de su casa para recordarles las dificultades que sus ancestros atravesaron cuando salieron de Egipto y llegaron a esta tierra que Dios les había prometido. Yo imagino que los niños habrán pasado un tiempo muy divertido con esto. Supongo que los padres quizá no lo apreciaban tanto, pero probablemente era una emocionante aventura, así como a los niños les gusta, ¿verdad?, dormir en carpas. Ellos debían construir estas tiendas y mudarse a ellas durante esa fiesta tan particular. Al comenzar el capítulo 24, Dios les instruye traer aceite de oliva para que puedan tener las lámparas del tabernáculo ardiendo continuamente. Luego Dios explica cómo debían hacerse los panes. Él les da la fórmula. Y cómo debían colocarlo en 2 filas de 6 sobre la mesa dorada allí en el tabernáculo, y cómo debían cambiarlo 1 vez por semana. Y que el pan que era removido, que era sacado, debía ser comido solamente por el sacerdote. Era pan santo, porque estaba allí delante de Jehová. Cada pan representaba una de las tribus de Israel. Y luego de 1 semana de estar allí en la mesa, debía ser el sacerdote que lo comiera. Bien, una situación aparece en el versículo 10 cuando hubo allí una mujer israelita que tenía un esposo egipcio y su hijo estaba en una pelea. Y mientras él estaba en esa pelea, él blasfemó el nombre santo de Jehová, maldiciendo a su compañero. Varias personas lo escucharon y le informaron a Moisés. Así que él fue arrestado y puesto en prisión hasta que ellos supieron de parte de Jehová qué debían hacer con él. Esto a mí me resulta interesante. Aquí hay una situación que se suscitó. Entonces preguntaron, ¿qué debemos hacer acerca de este hombre que ha blasfemado el nombre de Jehová? Primero ellos lo colocaron en la prisión para que la mente de Jehová se mostrara a ellos. A mí me gusta esto. Ellos esperaron en Dios. Y creo que una de las facetas de la iglesia primitiva que la hizo tan exitosa es que ellos se doblegaban a la dirección del Espíritu Santo. Ellos buscaban al Espíritu Santo para que los guiara en todas las cosas. Y creo que una de las más grandes debilidades de la iglesia del día de hoy es que nosotros pensamos que sabemos todo. Después de todo, hemos ido al seminario, hemos sido educados y hemos desarrollado todos estos programas para la iglesia. Seguro que ahora podemos trabajar en los diferentes comités. Después de todo, hay suficientes comités para trabajar. ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Y realmente no buscamos más al Espíritu Santo para que nos guíe y nos dirige. Muchas veces nos movemos de manera impulsiva, pero la iglesia primitiva era gobernada y guiada por el Espíritu Santo. Así fue que el apóstol Pablo dijo, ha parecido bueno al Espíritu Santo y a nosotros. Y leemos que el Espíritu Santo dijo, separadme a Pablo y Bernabé para el ministerio al cual los he llamado. Vemos entonces cómo el Espíritu Santo estaba dirigiendo las actividades de la iglesia primitiva. Creo que esta es una de las claves del éxito de la iglesia primitiva. Y cuando llegamos al lugar donde nosotros confesamos, Dios, yo no sé cómo hacer, no tengo la respuesta, Señor, necesitamos tu ayuda. Y comenzamos a buscar nuevamente la guía del Espíritu Santo para dirigir nuestras funciones y actividades de la iglesia, volveremos a ver nuevamente el poder de Dios obrando en su iglesia. Me gusta mucho eso de que ellos esperaron por la respuesta de Jehová. Yo estoy convencido de que Dios desea alcanzar a cada comunidad con su amor, con un mensaje de salvación. Y su deseo no es solo el de alcanzar a cada comunidad. Yo estoy convencido que Dios tiene un plan al alcanzar a cada comunidad. Creo que al ir hacia una comunidad, lo más importante es buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para alcanzar esa comunidad? Yo creo que nosotros hemos cometido un error cuando intentamos desarrollar un plan que sería un plan nacional, porque cada comunidad tiene sus propias características. Pero aún así, yo creo que Dios tiene un plan para alcanzar a cada comunidad. Lo que necesitamos nosotros es estar abiertos al plan de Dios, para estar en armonía con lo que Dios quiere hacer. Porque esto es todo lo que Dios está buscando, personas que estén en armonía con lo que Él realmente desea hacer. Nos dice la palabra de Dios, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Buscando personas cuyos corazones están en sintonía con lo que Él quiere, ¿verdad? De manera que Él pueda así colocar sobre ellos su poder para extenderlo en la comunidad. Así que realmente yo no apoyo a los programas nacionales de evangelismo como programas mundiales, pensando que tenemos un programa que se adaptará a todo el mundo. No, yo creo que necesitamos buscar la mente de Jehová para cada comunidad en cada área. Notamos que el apóstol Pablo no siguió un patrón al ir a las diferentes comunidades. Él obtuvo la sensación de eso antes de comenzar su ministerio, obteniendo la mente de Cristo, algo tan vital. Sí, ellos tenían la mente de Jehová. El Señor dijo, aquellos que escuchen a la persona jurar, sáquenlo del campamento. Permitan que él ponga sus manos sobre su cabeza y luego que las personas lo apedreen hasta morir. Él ha blasfemado el nombre de Jehová. Luego en el versículo 17 Dios continúa diciendo, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. El que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. En otras palabras, no debía existir ninguna clase de favoritismos en el sistema judicial. Había una ley igual para todos. Yo creo que esta es la mayor debilidad que tiene nuestro actual sistema judicial, y es que no hay una misma ley para todos. Todo depende del juez que está ante usted, y depende del humor que él tenga. Si usted es suspendido 6 meses o 5 años en su ardua labor, si el juez ha tenido una gran discusión con su esposa y está enojado y molesto, amigo, probablemente él se descargue con usted. Ahora, si está en la época de Navidad, tal vez está de buen humor y diga, muy bien, ¿sabe? No lo suspendo. Esa no es verdadera justicia. Y ese es el problema con todo nuestro sistema judicial. Si usted es muy rico y puede pagar un buen abogado, entonces puede librarse. Pero eso no es justo. No es correcto. Yo no creo en nuestro sistema de justicia. Creo que hay muchas carencias en todos nuestros procesos judiciales. Ellos realmente necesitan muchas mejoras.